COPE Ferrol. Estar informado.
Buenas tardes, Serafín Rodríguez, el vecino de Narón, de 49 años, que fue detenido el pasado martes como presunto responsable de la violación y muerte de Elisa Bruñedo, vecina de La Bandeira, en Cabanas, pasó ya su primera noche en la cárcel de Teixeiro, en Curtis, a donde fue conducido a última hora de la tarde de ayer por agentes de la Guardia Civil, luego de que la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol decretara su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Ahora, este hombre está investigado por los delitos de homicidio o asesinato, a la espera de definir durante la instrucción cuál de ellos, y por agresión sexual. El hombre ya se había declarado previamente culpable ante los agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, responsables de la investigación, y que ya lo sometieron a extensos interrogatorios. Lo que también fue clave en esta investigación fue el archivo de nuestra diócesis, para poder así encajar el puzzle a lo largo de estos 10 años, en donde los agentes buscaron, incluso en estos documentos ubicados en el Palacio Episcopal de Mondoñedo, ubicado justo al lado de la catedral. Un archivo que facilitó el hallazgo del presunto asesino confeso de la mujer de Cabanas, Serafín Rodríguez, tras constatar partidas de nacimiento, de defunción y matrimoniales, y trazar así un árbol genealógico tirando de documentos de hace varios siglos. El archivero que custodia este tesoro es Félix Villares, que sin saber que andaban buscando los agentes, facilitó el acceso al archivo para que pudieran bucear y buscar pistas entre 10.000 documentos que están sin clasificar y sin apenas vigilancia. Una investigación tremendamente minuciosa que tras varios años consiguió resolver este crimen. El obispo de nuestra diócesis, Fernando García Cadiñanos, recuerda que el archivo es de gran importancia en la recogida de la historia, la cultura y de la demografía, pero recuerda la necesidad de que sea preservado correctamente. Monseñor Fernando García Cadiñanos.
Los archivos son un elemento importante. Nuestra iglesia contiene unos bienes patrimoniales que recuerdan y que recogen la historia y la cultura de nuestro pueblo. Lo hacen las iglesias, pero también lo hace en ese elemento que son los archivos, que quizás pues están ocultos, pero que son fundamentales para conocer la demografía, para conocer la idiosincrasia, la particularidad de nuestras gentes. Y eso es lo que la policía ha utilizado en los últimos tiempos, precisamente para el esclarecimiento de este crimen. De esta manera pues descubrimos esa aportación que la iglesia hace pues conservando su patrimonio, que a veces pues no se valora, pero que es tan importante. Yo sabía que la policía había pedido el uso del archivo diocesano, pero desconocíamos el por qué y el para quién.
Por otra parte, esta mañana desde A Coruña el delegado del gobierno, Pedro Blanco, aseguraba que está abierta una investigación para saber si este vecino de Narón está detrás también de otros sucesos que están sin esclarecer, como la muerte hace 8 años de una mujer en Ourense y el presunto intento de agresión sexual a una vecina de Oleiros. Además, confirmaba que ya se ha levantado el secreto del sumario del caso de Cabanas. Pedro Blanco, delegado del gobierno.
Yo creo que la policía tiene abierto varias líneas de investigación, por lo tanto, yo no quiero primero, ni anticipar hipótesis, que no es más que hipótesis, y en cambio, cuando teníamos, es decir, como ustedes saben, levantó su secreto sumario, por lo tanto, es decir, en el momento en que teníamos algo más claro, es decir, se ha trasladado.
Y este mediodía, ante el Ayuntamiento de Narón, se celebró una concentración de repulsa por este caso, en la que se dieron cita integrantes del gobierno y de los grupos en la oposición, PP, BNG y PSOE, además de algunos funcionarios y ciudadanos. El portavoz del gobierno municipal, Román Romero, mostró su solidaridad con la familia de la fallecida y felicitaba también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por resolver este caso. Román Romero.
Hacemos este acto simbólico diante da porta do concello, como sendo tamén habitual cando hai un caso destas características, inda que este caso un caso especial, foi 10 anos, xa fai 10 anos da morte, pero bueno, estamos aquí para condenar este asesinato. Neste caso tamén queremos felicitar as forzas de seguridade que inda que pasado este tempo finalmente conseguiu saberse quen fora o culpable deste caso e felicitalos polo traballo feito nesta ocasión.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy vamos a tener cielos parcialmente cubiertos que dejarán chubascos ocasionalmente tormentosos, con temperaturas en ligero descenso y vientos fuertes del noroeste. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 15 grados. Además, situación muy complicada en el mar, en donde esta mañana estuvo decretada la alerta roja por vientos de fuerza 8 a intervalos de fuerza 9, con olas que superaron incluso los 8 metros. Precisamente la flota de bajura ha estado amarrada hoy en todos nuestros puertos. Iniciamos ahora una ronda por algunas cofradías en Cedeira. La secretaria del Pósito, Raquel, aseguraba que esta mañana ninguna embarcación salió a faenar.
Aquí está todo el mundo amarrado. Está toda la flota, no salió nadie a faenar. Está muy mal tiempo, vamos, está toda la flota amarrada.
En la vecina localidad de Cariño tampoco salió al mar ninguna embarcación, tal y como nos contó su patrón mayor, Carlos Pardo.
Aquí en Cariño pues está muy mal tiempo y nada, imposible salir a faenar hoy. Sí, sí, por el mal tiempo la bajura está toda parada, no salieron a trabajar más, ¿no?
Y en Espasante, en el municipio de Ortigueira, las embarcaciones están amarradas, pero el patrón de la cofradía, José Luis Martínez, estimaba que el mar está mal y que hay marejada del noroeste, pero que no está siendo nada extraordinario. José Luis Martínez.
Pues aquí, por lo menos, no. Aquí en Espasante non salimos nadie, non hai nada. Bueno, o mar está un pouco mal, pero bueno, tampouco non é unha baja de mar enorme. Aquí, por lo menos, hai marejada de noroeste ou de aí, marejada moita, pero... O mar non é nada extraordinario.
¿Y qué sucede cuando el mar está así? Impracticable, pues que no se puede trabajar en el medio y hay escasez de pescado y de productos, tal y como nos contó Gustavo Chacartegui, que es el patrón mayor de la cofradía de Ferrol.
Lógicamente provoca un desabastecimiento en las lonjas, por lo siguiente, escasez en pescaderías, todos los medios que consuman pescado fresco. Pero aquí hemos tenido almeja babosa, navaja, ostra, bueno, berbecho, almeja rubia, todo lo que es bivalvos. Luego, de pesca, en plan pescado, cefalópodos, eso, nada. Nadie optó por salir a trabajar a faenar. De hecho, algunos pescadores que fueron, las cantidades fueron también, cogieron algo, pero muy, muy, muy pequeños.
La flota de bajura está amarrada hoy en nuestros puertos, en Cedeira, en Cariño y en el puerto ortegano de Espasante, también en Ferrol. Pero ¿cuál es el nivel de tolerancia de las condiciones adversas en la mar para los pescadores? Evidentemente, los de altura no salen, complicándolo tienen también los percebeiros, pero mañana, sábado, sí encontraremos en el mar bivalvos, almejas u ostras. Faenar o no en la flota de bajura y entre los sectores marisqueros, afirma Chacartegui, que depende del grado de necesidad.
Ahí va en la valentía de cada uno y la necesidad de este medio tan duro. Cuanta más necesidad tienes, más tienes que arriesgar, por desgracia. En el sector, por ejemplo, de los percebeiros, casi siempre, 100%, lógicamente, la costa, el temporal, olas, les impide trabajar. Eso, ese sector de percebeiros siempre suele ser el 100% en que se quedan en tierra sin trabajar. Y en el sector de marisqueo, pesca bajura, hablamos de dentro de una ría, aquí depende de la valentía y de otros factores, por ejemplo, de dónde viene el viento, si tengo una zona de abrigo, si puedo llegar hasta ese punto y allí trabajar, aunque me esfuerce.
COPE Ferrol. Estar informado.
Desde ayer jueves y hasta pasado mañana domingo, el parking subterráneo del Centro Comercial Odeón en Narón acoge la segunda feria del vehículo de ocasión, en donde se dan cita 7 concesionarios de la zona, con más de una docena de marcas y unos 300 vehículos de kilómetro cero, seminuevos y usados a la venta, con descuentos especiales. Esta mañana eran muchos los que querían conocer la oferta, como por ejemplo esta pareja que buscaba un segundo vehículo.
Pues porque necesitamos un segundo vehículo y ahora mismo pues nada, estamos viendo la opción de, bueno, de uno seminuevo. Vaya.
Sí, efectivamente, necesitamos un segundo vehículo y nos enteramos de esta feria y pues hoy vinimos de casualidad, pero nos habían avisado para venir este fin de semana.
En el parking de Odeón también nos encontrábamos con otro posible comprador, en este caso porque su vehículo tiene más de 20 años y medio millón de kilómetros.
Pues tengo un coche con 20 años, con medio millón de kilómetros, ando intentando cambiarlo, pero vengo precisamente por a ver si encuentro algo que me reúna las condiciones. Ahora, que vale, está caro.
Otro visitante buscaba un coche pequeño, un utilitario, pero aseguraba de que este segmento había pocas unidades.
Mi objetivo sería comprar un coche de un utilitario muy pequeño y veo que no se estila, o sea, que no apenas hay coches pequeños de utilitario, que todo es a nivel un poquito más medianos, grandes. Bueno, iba a echar un vistazo por si hubiera alguna oportunidad.
Y los multicines Odeón acogen hoy el estreno, al igual que otros 20 cines de Galicia, de la película O Home o Can, que llega a las salas de nuestra comunidad con varias particularidades. Algunas de ellas nos la contó su director, Ángel de la Cruz.
Como protagonista, pues es precisamente esto, un hombre entrado en una edad que además tiene una cierta discapacidad de nacimiento y que al final queda el son una lea galega, con seu can, claro, en una soidade non escollida. O que pasa que o que fala un pouco a película, por circunstancias da vida e da acción da película, ten que ir á cidade, e na cidade que está así, rodeado de xente, ao final o paradoxo é que é onde máis só se atopa. Non?
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contando todo o que te interesa, agora con Pilar García Muñiz.